Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dice que la primera reunión de gabinete en la ciudad capital Nusantara o IKN espera la presencia del ministro. El gobierno indonesio se apresura a atraer inversión extranjera después de que se complete la reglamentación sobre la autoridad de la ciudad capital Nusantara. El embajador de Indonesia dice que Makassar Investment Forum es oportunidad de inversión japonesa en Indonesia. El ministro de Relaciones Exteriores de Malasia dice que la ASEAN sigue siendo un bloque importante a nivel mundial. La ONU dice que deben detenerse inmediatamente los lanzamientos de cohetes a través de la línea azul. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que la primera reunión del gabinete en el Palacio Presidencial en la ciudad capital Nusantara espera la presencia de ministros, algunos de los cuales aún se encuentran en el extranjero. Durante una visita de trabajo a la ciudad capital Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental, el presidente dijo el domingo que quería esperar a que todos los ministros estuvieran allí y llegar primero a Indonesia para celebrar una reunión de gabinete. El presidente Joko Widodo inauguró e inspeccionó varias infraestructuras en Nusantara. En esa ocasión, el presidente invitó a varios influencers a Nusantara. El adjunto de protocolo, prensa y medios de comunicación de la Secretaría Presidencial, Yusuf Permana, dijo que el presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana Joko Widodo pasaron la noche en la oficina del presidente el domingo. El presidente Joko Widodo también trabajará en la ciudad capital Nusantara el lunes 29 de julio. El presidente Joko Widodo dijo que se han completado las regulaciones de la inversión extranjera en la autoridad de la ciudad capital Nusantara para poder acelerar la atracción de inversores extranjeros a Nusantara. El mandatario reveló que a la fecha se han registrado 300 cartas de intención de inversionistas extranjeros para el desarrollo de la ciudad capital Nusantara. Durante una visita de trabajo a esta nueva capital en Penajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental el domingo, el presidente dijo que el gobierno invitará a inversores extranjeros interesados a ver el progreso del desarrollo en Nusantara. En esta ocasión, el presidente también reveló que los cargos definitivos de jefe y jefe adjunto de la autoridad de la ciudad capital Nusantara aún están en búsqueda. Para su información, el cargo de jefe interino de la autoridad de la ciudad capital Nusantara lo ocupa actualmente el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulueno. Anteriormente, el presidente Joko Widodo firmó el reglamento presidencial sobre la aceleración del desarrollo de la ciudad capital Nusantara, que regula generalmente la provisión de incentivos para los inversores potenciales que participan en la construcción de servicios e instalaciones en la nueva ciudad capital. Los incentivos a los empresarios se ofrecen, entre otras cosas, en forma de garantías sobre la duración de los derechos sobre la tierra. El reglamento presidencial sobre el derecho del uso se otorga por hasta 190 años, que se otorga en dos ciclos, o por 95 años en el primer ciclo y 95 años en el segundo ciclo. El presidente dijo que las normas para incentivar a los inversores potenciales en forma de derechos de uso de la tierra por hasta 190 años en la ciudad capital Nusantara tenían como objetivo atraer la mayor cantidad posible de inversiones, tanto internas como externas. El embajador de la República de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, confirmó que la celebración del Makassar Investment Forum 2024 podría ser un puente para las reuniones entre actores empresariales nacionales e inversores extranjeros, incluido Japón. Citado por Antara el domingo 28 de julio, Heri Ahmadi dijo que la reunión también tenía el potencial de producir cooperación en materia de inversiones entre inversores extranjeros y partes interesadas regionales. En esta ocasión, Heri volvió a enfatizar a la delegación japonesa que podrían aprovechar Makassar Investment Forum 2024 para explorar inversiones en los campos de infraestructura, transporte, pesca, micro, pequeñas y medianas empresas, logística y energía en la región del este de Indonesia, especialmente en la ciudad de Makassar. Anteriormente, el embajador Heri asistió a la inauguración del Festival F8 Makassar en el pabellón de la playa de Losari, Makassar. F8 es una abreviatura inglesa de moda, alimentos, escritores de ficción y tipografías, bellas artes, gente, música, fusión, flora y fauna, cine. Al F8 Makassar asistieron delegados de varios países como Japón, Australia, Italia, Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos, Singapur, Malasia y Filipinas. Los esfuerzos del Foro sobre la Diversidad del Archipiélago para promover la tolerancia, la inclusión y la unidad en la diversidad en Indonesia han recibido pleno apoyo del vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin. El iniciador del Foro de Diversidad del Archipiélago, Arif Rahman Shah Marbun, dijo que este apoyo proporcionó energía y entusiasmo para continuar promoviendo la tolerancia y la unidad en la diversidad en Indonesia. Arif, en una declaración escrita recibida en Jakarta el domingo, explicó al recibir una audiencia con el Foro de Diversidad del Archipiélago el jueves que el vicepresidente pidió al foro que protegiera y mantuviera la armonía nacional para evitar divisiones en medio de la diversidad de grupos étnicos y etnias del país. Según Arif, Indonesia es un país rico en diversidad cultural, étnica y religiosa. Afirmó que esta riqueza debe ser protegida y preservada. Sin embargo, añadió que en medio de la globalización y de dinámicas sociales complejas, esta diversidad también enfrenta una serie de desafíos que deben superarse juntos, como la polarización social, la intolerancia y los conflictos identitarios. Arif dijo que el Foro de Diversidad del Archipiélago está presente en medio de la dividida nacional por varias razones importantes, incluida la supervisión de la polarización social a través del diálogo intercultural, el fortalecimiento de la cohesión social, el mantenimiento de la identidad nacional, el aumento de la tolerancia religiosa y el fomento de la innovación y la creatividad. La presencia de potencias mundiales en la 57ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, o AMM, y en una serie de reuniones relacionadas en Laos muestra claramente que la ASEAN sigue siendo un bloque importante a nivel internacional. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Muhammad Hassan, citado por Antara el domingo 28 de julio. Según Muhammad Hassan, la presencia de socios de diálogo y de no diálogo de la ASEAN demuestra la importancia de la ASEAN en la configuración del actual panorama geopolítico global. A la 57ª Asamblea asistieron todos los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la ASEAN, excepto Vietnam, que estuvo representado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Dong Hung Fien, mientras que Myanmar estuvo representado por el secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Aung Kyaw Moo. A la reunión también asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de los socios de diálogo de la ASEAN, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Venneslund, condenó en la red Social X el terrible ataque con cohetes en la parte norte de los Altos del Golán. Citado por Antara el domingo 28 de julio, Venneslund dijo que los lanzamientos de cohetes a través de la línea azul deben detenerse de inmediato. El Oriente Medio está al borde del colapso mundial y la región no puede permitirse otro conflicto abierto. También enfatizó que los niños siguen siendo los más afectados por la horrible violencia que ha azotado a la región. La declaración de Tor Venneslund se produjo después de que las autoridades israelíes dijeran que al menos 12 personas murieron y 35 resultaron heridas en un ataque en la ciudad rusa de Majdal Shams. El ejército culpó a Hezbollah por el ataque, pero el grupo libanés negó las acusaciones. Por otra parte, la coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Pascher, y Haroldo Lazaro Sainz, jefe de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano, dijeron en un comunicado que los civiles deben ser protegidos en todo el momento. Estas fueron las noticias.
Thank you.
antes el comentario de trata sobre viendo oportunidades para promover la paz mundial a través de los Juegos Olímpicos de París. Los Juegos Olímpicos de París se inauguraron oficialmente el viernes 26 de julio, hora local. El evento inaugural se celebró de forma ambiciosa con casi 7.000 participantes desfilando en 85 barcos a lo largo del río Sena durante 5,6 kilómetros, pasando por monumentos históricos de la capital francesa. Por primera vez en la historia olímpica, la ceremonia de apertura tuvo lugar fuera del estadio principal, con alrededor de 300.000 personas mirando en vivo desde gradas especialmente construidas a orillas del río. Mientras tanto, otras 200.000 personas miraban desde balcones y apartamentos con vistas. Los carteles olímpicos y paralímpicos de este año serán un trabajo continuo que presentará los símbolos del país anfitrión y representará el tema de la competencia Abramos los Juegos de Par en Par. Este tema significa el objetivo de presentar una imagen más responsable, inclusiva, igualitaria y espectacular. Los Juegos Olímpicos de 2024 también cuentan con una mascota única y significativa, el gorro frigio, que fue elegido como mascota para representar el espíritu francés de libertad e independencia. El gorro frigio es un tocado icónico usado por la figura alegórica francesa Marianne, que simboliza la libertad. Esta mascota no solo anima a los deportistas, sino que también se convierte en un símbolo que refleja la identidad y los valores francesas. A los Juegos Olímpicos de París asistieron participantes de 206 países que compitieron en 329 partidos de 45 deportes, con el segundo mayor número de medallas en la historia olímpica. Los Juegos Olímpicos de París 2024 no se tratan solo de los Juegos, sino también de la unidad, la diversidad y la celebración del espíritu humano en la búsqueda de sueños y la consecución de logros. Aunque ya estaban programados, los Juegos Olímpicos de París esta vez se celebran en medio de una situación mundial desfavorable. La guerra inconclusa entre Ucrania y Rusia y el conflicto Hamas-Israel son dos ejemplos más destacados por los ciudadanos del mundo actual. Hay una gran esperanza de que la celebración de los Juegos Olímpicos de París, aunque no aborde directamente la resolución de la guerra, pueda difundir el mensaje de paz y unidad en la comunidad mundial. Porque en una competición, además del entusiasmo por ganar, los atletas que compiten están obligados a mantener la deportividad, que es el valor esencial de la competición. Este espíritu deportivo debe transmitirse a toda la comunidad mundial, no solo en las competiciones deportivas, sino también en las mesas de negociaciones y reuniones internacionales de alto nivel. Todas las partes en conflicto deben emular el espíritu deportivo mostrado por los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de París. Se espera que el espíritu deportivo de los atletas olímpicos de París pueda ser una inspiración para crear la paz mundial y resolver conflictos interminables. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 29 de julio de 1947, el primer ataque aéreo de la Fuerza Aérea de Indonesia contra el cuartel general holandés. El 29 de julio de 1947, seis cadetes de vuelo indonesios murieron Durrahman, Sutardjo Sigit, Sutardjo Suharnoko Armani y Caput lanzaron ataques aéreos contra los cuarteles militares holandeses en Semarang, Salatiga y Ambarawa. Este fue un contraataque de la Fuerza Aérea de la República de Indonesia después de la agresión militar holandesa el 21 de julio de 1947. El mismo día, un avión holandés P-40 Kitty Hawk contraatacó un avión Dakota VTCLA que transportaba donaciones médicas de la Cruz Roja Malaya a la Cruz Roja Indonesia. El ataque provocó que el avión virase bruscamente y se estrellara en la aldea de Ngoto, a 3 kilómetros al sur de Yogyakarta. Entre las víctimas que murieron se encontraban el comodoro joven del aire Adi Sucipto, el comodoro joven del aire Abdul Rahman Saleh y el oficial joven del aire Adi Sumarmo. Estos dos eventos se convirtieron en la base para determinar el 29 de julio como el día de servicio de la Fuerza Aérea del Ejército Nacional de Indonesia. Pasamos al 29 de julio de 1958, se fundó la Administración de la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, o NASA. El 29 de julio de 1958, el presidente de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, aprobó la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Esta ratificación marcó la fundación de la Administración de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, o NASA. Desde su fundación, la mayor parte de la exploración espacial estadounidense ha sido dirigida por la NASA, incluida la misión de alunizaje o Apolo, la estación espacial Skylab y el transbordador espacial. La NASA se fundó con el objetivo de priorizar las necesidades de la sociedad civil frente a las militares y se utiliza como programa de paz en la ciencia espacial. La ciencia de la NASA se centra en comprender mejor sobre la Tierra, avanzar en la heliofísica, explorar todo el sistema solar con misiones espaciales no tripuladas e investigar temas astrofísicos. Esta agencia operó oficialmente el 1 de octubre de 1958. Terminamos hoy en la historia con el 29 de julio de 1947, se puso en funcionamiento ENIAC, la primera computadora digital totalmente electrónica del mundo. ENIAC, que es la abreviatura de Electronic Numerical Integrator and Computer, o integrador computadora numérica electrónica, es la primera computadora electrónica de propósito general diseñada para resolver cualquier tipo de problema de cálculo. ENIAC fue desarrollada y construida por el Ejército de los Estados Unidos para el Laboratorio de Investigación de Artillería con el objetivo de calcular tablas de tiro para armas. ENIAC fue diseñado por Prosper Acker y John William Mowgli de la Universidad de Pensilvania. La computadora comenzó a construirse el 17 de mayo de 1943 como proyecto PX y se construyó en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de Moore desde mediados de 1944. Después de ser operada de manera extraoficial, el 29 de julio de 1947, ENIAC volvió a funcionar de manera continua hasta las 2345 del 2 de octubre de 1955. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Break the walls and steal the show. Gonna do what I feel's right, even when they tell me no. This is my game. No, I don't complain. No, no. I got the guts. I'll be alright. 'Cause I got the skills. I know.
Dream high, high, high.
That's the only.
I got here on my own.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia implementará Family Office para empresas sociales. El Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia reveló que Indonesia implementará un plan de inversión de Family Office o gestión de fondos familiares que sea adecuado para el emprendimiento social o la empresa social. El director general de Administración Jurídica General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Cahyo Muzar, dijo que está previsto que la formación de una Family Office en Indonesia se realice en octubre de 2024 de acuerdo con el plan de la dirección para lanzar una entidad de empresa social por Dirección General de Administración General Jurídica. Citando un informe de la Agencia de Noticias Antara el viernes 26 de julio, Cahyo Muzar en una declaración escrita dijo que se considera muy probable que se desarrollen empresas sociales en Indonesia, especialmente adoptando lo que ha sido implementado por los Emiratos Árabes Unidos. Cahyo Muzar explicó que en los Emiratos Árabes Unidos hay filántropos súper ricos a nivel mundial que están interesados en colocar sus fondos en entidades de empresas sociales para actividades comerciales, sociales y otras actividades sin fines de lucro. Cahyo dijo que mientras acompañaba al ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut, a los Emiratos Árabes Unidos en una reunión con las autoridades pertinentes hace algún tiempo, se discutieron los planes para establecer una oficina familiar en Indonesia. La gestión de fondos basada en la familia se puede realizar mediante la creación de un panorama de ecosistema empresarial internacional que sea integral, integrado y proporcione fácil inversión, incluida la infraestructura legal y la infraestructura institucional. Aparte de eso, después de la visita, la delegación de Indonesia también vio la aplicación del sistema derecho consuetudinario en un ecosistema de inversión que se puede realizar imitando el sistema implementado por los Emiratos Árabes Unidos. Cahyo Muzar dijo que el derecho consuetudinario en este caso adopta la forma de adoptar y modificar regulaciones que rigen las entidades comerciales, los impuestos, los servicios financieros y la inmigración que se adaptan al contexto local y a los intereses de Indonesia. El gobierno indonesio está planeando la creación de Family Office en el país siguiendo las instrucciones del presidente Joko Widodo. El Family Office es una institución o empresa comercial que gestiona las finanzas de una familia rica. El objetivo principal de Family Office es proporcionar servicios financieros y de inversión centralizados y adaptados a las necesidades y objetivos financieros a largo plazo. El gobierno cree que Family Office atraerá a inversores ricos para que coloquen su dinero en Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh, Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el lago Framu de Papua.
Oyentes, Papua Occidental no es solo Raja Ampat. Hay muchos destinos increíbles desde el extremo occidental de Papua. Esta provincia, cuya capital es Manokwari, tiene una hilera de atractivos turísticos. Uno de ellos es el lago Framu, un paraíso escondido en Papua. No hay mucha gente que sepa de la existencia de este lago porque se encuentra en medio del bosque. Oyentes, el lago Framu es parte del lago Ayamaru, que se encuentra en la ciudad de Ayamaru, regencia de Maibrat, provincia de Papua Occidental, a unos 216 kilómetros al oeste de la ciudad de Sorong. Desde la carretera principal hacia el lago Framu se tarda entre 10 y minutos en caminar. El bosque de Papua está dominado por arbustos. Entre la arboleda de arbustos se encuentra este lago en el que predomina el azul turquesa. Este hermoso lago está tan limpio porque los nativos papúes lo cuidan. El lago Ayamaru alberga una gran cantidad de pescado que los residentes locales suelen utilizar en sus comidas diarias. Debido a que brinda beneficios, los residentes locales cuidan este lago. Aunque es de una belleza extraordinaria, ten cuidado si quieres nadar en este lago. El agua tranquila es una señal de que este lago es bastante profundo. Se dice que la profundidad de este lago puede alcanzar los 6 metros. Sin embargo, puedes nadar en la orilla del lago o simplemente sumergir los pies y caminar sobre las rocas que son claramente visibles desde la orilla del lago. Oyentes, para llegar al lago Framu desde la ciudad de Sorong se puede viajar en transporte público durante 4 a 5 horas. El camino hacia el lago Framu es bastante difícil porque no todas las rutas discurren por carreteras pavimentadas y lisas. Casi todos los caminos son pequeños, llenos de baches y rocosos. La condición de la carretera como esta es la que hace que el lago Framu sea poco visitado.
Cinta para jumpa pertama ini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bau Bau. Di Bau Bau. Español significa en Bau Bau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berjam-jam, Berjam-jam, que significa varias horas. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un bloguero australiano, y un pasajero en el aeropuerto de Beto Ambari en camino a Bali vía Makassar. Chris le dijo a los pasajeros que había estado esperando la llegada del avión durante varias horas. Escuchemos su conversación.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya, que significa yo. Menunggu. Menunggu, que significa esperar. Berjam-jam.
berjam-jam, que significa varias horas. Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam, que significa he estado esperando durante varias horas. Petugas, petugas, que significa oficial. Terlambat, terlambat, que significa tarde. Cuaca buruk, que significa mal tiempo. Menunggu lama, que significa esperando por mucho tiempo. Semoga, semoga, que significa ojalá. Segera membaik, que significa se mejora pronto. Pesawat, pesawat, que significa avión. Tiba, tiba, que significa llegar. Tujuan, tujuan, que significa destino. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. Que significa he estado esperando durante varias horas. En este enunciado aparece la palabra numérica berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas. La palabra berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas, proviene del sustantivo jam. Jam, que significa hora. Un tiempo igual a 60 minutos o una hora. En esta oración, la palabra berjam-jam se usa para responder a una pregunta sobre la larga espera para que llegue el avión. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de palabras numéricas para describir la duración del tiempo. Berhari-hari. Berhari-hari, que significa varios días. Dari Jakarta ke kota Bau-Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Dari Jakarta ke kota Bau-Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Que significa los pasajeros del ferry tardan durante varios días en llegar de Jakarta a la ciudad de Bau-Bau. Berminggu-minggu. Berminggu-minggu, que significa varias semanas. Paket kris belum sampai selama berminggu-minggu. Paket kris belum sampai selama berminggu-minggu, que significa el paquete de Chris no ha llegado durante semanas. El aeropuerto de Beto Ambari está ubicado en la ciudad de Bau-Bau, provincia de Sulawesi del Sureste. Este aeropuerto fue construido en 1976 como aeropuerto pionero. Actualmente, el aeropuerto de Beto Ambari es uno de los puntos de acceso que conecta el destino turístico de las islas de Wakatobi con la capital de la provincia de Celebes del Sur, concretamente la ciudad de Makassar. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia 2 con el título Berjam-jam. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta
3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Kroncong titulada Nuansa Bening o Matiz Transparente, cantada por Afifa. La canción que alguna vez fue interpretada por Ahmad Dhani fue en realidad el primer sencillo de Vidi Aldiano, lanzado el 24 de diciembre de 2008. De hecho, Nuansa Bening no es una canción original de Vidi Aldiano. Él la volvió a cantar y originalmente fue creada y popularizada por Kinan Nasution y his gang. Esta canción describe sentimientos de amor que crecen gradualmente hacia alguien que al principio parece normal. La primera vez que se encontraron no hubo ningún sentimiento especial. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y lo va conociendo más profundamente, empieza a descubrir cosas que son especiales en esa persona. Muy bien, oyentes, aquí está Afifa con Nuansa Bening.
Sudah ada yang menarik.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.